¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a Zep Films Directo. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz. ¿Cómo andan todos acá viendo en vivo? No puedo creer que nadie, en todos los comentarios haya hecho por lo menos una mínima mención de la canción que estábamos homenajeando ahí durante el stand-by, mientras estaban esperando. Chicos, alguien que me diga que sabe qué es esta canción. Ni siquiera es un videojuego tan viejo. Por favor, loco, por favor, no me dejen acá solo como un viejo de mierda, boludo. La puta que te parió. Ahí está, los Simpsons Hit and Run. Bien ahí, vieja, gracias. Bien, al menos alguien se acuerda. Faltó el disfraz. ¿Sabés qué loco quería venir disfrazado? Yo tuve un disfraz espectacular una vez que fui a México. Se los voy a mostrar después, más tarde en el stream. Creo que fue uno de los mejores disfraces que me hice en la historia. Pero ahora no tengo ningún disfraz acá, boludo. El único disfraz que tengo es asquerosamente, porque era para una movida, era para una fiesta medio como dark y era una cosa súper BDSM. No me animo a usar una cosa así de nuevo. Por suerte no salieron fotos de eso. Chicos, créanme, no querían ver eso. Bueno, algunos quizás sí, ojo. Pero digo, no, con esto no podés salir en vivo, papá. Con esto salís en vivo y te mandan a la chota, así que no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Así que bueno, ¿qué? Dos días después, cuadrito PR, si es para promocionar algo, yo lo hago igual, loco. Así que ya fue. Bueno, loco, ¿cómo están? ¿Todo bien? Espero que arranquen excelentemente bien la semana. Vamos a arrancar este podcast hablando sobre películas y todo. Pero también les quiero decir unas cositas, loco. También les quiero decir unas cositas, que es que estamos en Halloween, vieja. Estamos en Halloween, octubre, fue el mes de terror. En Zep Films le hicimos un gran homenaje ese mes porque subimos todos videos sobre la historia del cine de terror, películas de culto de terror. Estuvo muy, muy linda semana de Halloween y les voy a dejar después ahí en Zep Films una playlist de todos los videos de películas de terror y de Halloween y de cosas para que si quieren meterse en el mundo del terror, bueno, en Zep Films tenemos años cubriendo cine de terror. Y aparte saben que es uno de mis géneros favoritos, o sea, todo lo que hice hasta ahora fue de terror. La serie que van a ver dentro de poco, que ya dentro de poco habrá anuncios. También es comedia, pero también dentro de un marco de terror. Así que es como lo que más me gusta, loco. Así que este es un mes espectacular. Y hoy en este podcast quiero hablar sobre cine de terror. Loco, ¿vieron lo bien? O sea, ¿vieron lo bien? Uy, perdí el directo acá. Pero bueno, ¿vieron lo bien que le fue a Five Nights at Freddy's, la película? Loco. ¿Serán los 2020 la época de oro para las películas basadas en videojuegos? Ya tuvimos el éxito de Mario Bros. Y ahora, el fin de semana de Halloween, fue dominado por una adaptación del videojuego Five Nights at Freddy's. La película en cuestión recaudó casi 80 millones de dólares en el mercado doméstico de Estados Unidos y le ganó a todas las películas de terror, incluso a las remakes de franquicias establecidas como El Exorcista. Hay una cosa que es innegable, y es que las audiencias de hoy, jóvenes, reconocen y están más apegadas a una franquicia de videojuegos que a una saga de los 70 o de los 80. Y eso explica un poco el éxito de estas franquicias en contraste con otras películas como Indiana Jones o la del Exorcista que ya les mencioné. En otras palabras, hay franquicias que, salvo que se renueven completamente, se están quedando viejas. Y esto va a ser un desafío para Hollywood, cuyas películas más caras suelen estar basadas en propiedades intelectuales establecidas. Pero si los 2020 van a ser la década de las películas basadas en videojuegos, ¿cuál es para ustedes la que más les gustaría ver? A ver, vamos a ver un poco los charts de la semana. Perdí el directo, loco. Perdí el directo. No sé dónde están los comentarios. Me quiero matar. Perdí el vivo. No los puedo leer, loco. No los puedo leer, así que voy a tratar de meterme acá y de ver dónde estamos el vivo, si están los comentarios. ¿Dónde carajo están ustedes? A ver si lo tengo acá el live. Esto, a ver si lo recupero o si se me fue. No, loco. Ah, sí, acá. Lo recuperé, papá. Bien ahí. Ahí está. Bueno, vamos a ver un poco los charts ahí de esta semana, las películas que la rompieron esta semana. Fíjense, tenemos una semana interesante de Halloween. Tuvimos un fin de semana interesante de Halloween en el mercado estadounidense por dos razones. Primero, por esto que les digo de Five Nights at Freddy's. Y segundo, porque se confirma la teoría, loco, de nuestras películas Principios y Valores. O sea, las películas Principios de Valores están empezando a dominar la taquilla. Que dicen que Hollywood los censura, que qué sé yo. Fíjate estos charts, papá. Fíjate estos cuadritos. Tenemos, en primer lugar, Five Nights at Freddy's, la imbatible ganadora que hasta le ganó a Taylor Swift, papá. Le ganó hasta Taylor Swift. Es la película de Halloween de 2023. Quieras o no, te guste o no. Hay que decir que tampoco había mucha competencia. Tampoco había mucha competencia. No. ¿Sabes qué creo yo, loco? ¿Sabes qué creo yo? Que las películas de terror están empezando a evitar Halloween. O sea, están empezando a evitar siendo estrenadas en Halloween por miedo hacer comidas por un IP más grande. ¿Vieron? Por ejemplo, vos tenés una película independiente de terror, lo más lógico que me dirías vos con una distribuidora con poca experiencia, no cuadrito PR, me dirías como, mirá, estrenemos en Halloween porque es el mes del terror, papá, obvio, vamos a tirarla en Halloween, está buenísimo, vamos a llenar porque es el mes del terror, hay que estrenar ahí. Eso diría si no fueras nuestra empresa de marketing y PR, Mercenaria Cuadrito PR. Cuadrito PR entiende que Halloween ya está demasiado copado por las películas de terror gigantes. O sea, viene la saga de Halloween original, viene una de Freddy Krueger, viene una de, no sé, de una cosa así, y te la mete directamente, y te la mete. Entonces vos, como película de terror, decís, bueno, capaz que mejor si estreno en otro momento, un poquito más lejos de Halloween, y ya más o menos hay más chances de pegarla, ¿no? Por ejemplo, Talk to Me, la peli esta de la mano. Yo creo que si esa película se estrenaba ahora en Halloween, tenía muchas chances de ser opacada por Five Nights at Freddy. Incluso algunas franquicias que les está costando encaminarse, como por ejemplo la de Saw, creo que fue inteligente de parte de ellos no estrenar precisamente en Halloween, porque ahí la peli más grande es la que te rompe el culo, básicamente. Entonces yo creo que las películas de terror últimamente se están moviendo un poco hacia la periferia de Halloween, lo que sería principios de octubre, mediados de noviembre, si se quiere, ¿sí? Así que no hubo tanta competencia y a FNAF le fue de puta madre. Yo creo que también tiene un poco que ver con las audiencias. Digo, es una película que es una adaptación de un videojuego extremadamente popular, Five Nights at Freddy's, que aparte también es como el primer acercamiento al terror de muchos chicos, ¿sí? O sea, hay muchos chicos que capaz no veían películas de terror, pero sí leían creepypastas en internet, sí jugaron al Five Nights at Freddy's, y ahora los pibes tienen 18, 21 años y ya empiezan a disfrutar del cine de terror con las franquicias que conocen. No, quizás para muchos, Five Nights at Freddy's, vos cagate de risa, vas a decir que pelotudos, que qué sé yo, pero capaz que para muchos, Five Nights at Freddy's va a ser su puerta de entrada al cine de terror. Así que bienvenidos a esta nueva camada de niños y de adolescentes, e incluso jóvenes adultos, que han descubierto la pasión por el cine de terror gracias a esta película. Bueno, después seguimos con Taylor Swift, The Eras Tour, que sigue ahí en puesto número uno. Imbatible Taylor, pero bueno, esta vez ya la destronaron. Después está Killers of the Flower Moon, de Scorsese, que ya estuvimos hablando sobre esa película la semana pasada en el podcast anterior. Si quieren mi opinión y un poco sobre el box office de esta película, lo tienen en el podcast anterior. Pero básicamente, mi teoría personal es que era una película que en realidad debería haber costado entre 50 a 80 millones de dólares, ¿sí? O sea, ese tendría que haber sido de ese precio la película. O sea, tendría que haber costado eso y llegaba de forma holgada a la taquilla que hizo. De hecho, creo que ahora ya está acercándose a los 100 millones de dólares, así que está todo bien. Sin embargo, esta película costó 200 millones de dólares, que es una locura. No tiene ningún sentido. Incluso si se trata de Martin Scorsese, que obviamente yo me voy a poner contento si Martin Scorsese le dan 200 palos. Pero a nivel negocio no tiene sentido, excepto que vos quieras hacer esta película para promocionar tu plataforma. Y yo creo que es la búsqueda de Apple TV con esta película. O sea, a mí me parece, y ya lo dije en el podcast anterior, que Killers of the Flower Moon no está pensada para ser un negocio taquillero, sino que está pensada para ser sobre todo una promoción a la plataforma de Apple TV, que está costando sacar ese hit. Hay plataformas en este momento que les está costando sacar ese hit. ¿Vieron? HBO tiene muy buena curaduría, son muy buenos curando películas y series, y entonces te sacan Succession, te sacan The Last of Us. Netflix es muy buena tirando fideos a la pared hasta que uno se pega, entonces tienen la red gigante y empiezan a tirar, y algo la termina pegando. Vamos a ver cuánto les dura ese curro, ¿no? Porque tampoco es que tenés guita infinita, ¿no? Pero más ahora que los mercados están cayendo un poco, bueno, vamos a ver cómo le va. De cara al futuro, pero bueno, esas dos estrategias vienen funcionando. El resto de las plataformas, podríamos decir que Disney tiene The Bear, ponele, aunque tampoco sé si fue tan hit como las series que acabo de mencionar, pero Apple TV, si bien tiene, ¿cómo era que se llamaba esta serie sobre el coach? ¿Cómo se llamaba esa peli? Esa serie, bueno. Si bien tiene esa serie, que es bastante conocida, y tiene otras que les va muy bien, todavía no tiene su hit. Esa serie o esa peli que la pegó con todos, ¿viste? Y me parece que está tratando de buscar eso, nuevos suscriptores y nuevo interés. Ted Lasso, ahí está. Ted Lasso se llama. Gracias, Marcos. Bueno, Killers of the Flower Moon, de ahí viene mi teoría alrededor de esta película y alrededor de su presupuesto. Obviamente, digo, si seguimos la experiencia de Wolf of Wall Street, ¿no? La película que al final era todo un lavado de guita. Bueno, también podría ser un lavado de guita. Por tradición escorsesiana sería, ¿no? Pero bueno, que lo bancamos igual, loco. De alguna manera tenés que financiar las películas. Y me gusta esto de que a toda costa financiamos las películas. Ya fue. De hecho, hay una anécdota, perdón que me voy de tema, pero es que esta te la tengo que contar, mono. Yo tengo un libro sobre Federico Fellini, en la que él cuenta que una vez lo invitó la mafia italiana a comer algo con ellos y los mafiosos le dijeron, mira, Federico, vos el día que quieras hacer una peli, llámanos y te la hacemos. Y el loco tenía el contacto directo con la mafia. Y dijo, por suerte no los tuve que llamar nunca, pero si me quedaba en la ruina o algo así, no te quepa la menor duda que lo llamaba. Esto. Así que sí, bancamos, loco, bancamos. Esto, ahora porque todos están súper bien económicamente y todo el mundo tiene moral porque le llueve guita, ¿viste? Pero cuando estás jugado, loco, cuando estás jugado te quiero ver, vieja. A ver dónde te guardas la... Perdónenme. Uy, loco, ¿quién está tocando el timbre? Tengo a alguien que está tocando el timbre acá en casa. Para, loco, voy a tener que cortar ahora un segundito. Esperen y ya vuelvo, loco. La puta que te parió. Ahí está, perdón, gente. Tuvimos un pequeño altercado con el timbre. No fue Disney esta vez, ¿se acuerdan de aquella vez en Disney? Pero bueno, no pasa nada. Les venía comentando, tenemos Killers of the Flower Moon y también esto. Una película que se estrenó este Halloween. Una de las películas más vistas en Estados Unidos de Halloween. Es After Death. After Death es una película hecha por, ¿cómo es que se llama este estudio? El estudio Principios y Valores. El estudio Principios y Valores. Son el estudio detrás de Sound of Freedom. La película que ya hemos comentado en este directo anteriormente. Bueno, vuelven a ser los reyes de la taquilla. ¿Cómo era que se llama? El estudio, loco, háganme acordar. Bueno, vuelven a ser los reyes de la taquilla con After Death, que habla justamente de experiencias de gente que estuvo cerca de la muerte o que vivió experiencias... Que muy cerca de la muerte, que probablemente, siendo de este estudio, tenga mucho que ver con experiencias que se encontraron con Dios, básicamente. Así que After Death es como medio un documental sobre eso, pero de nuevo, reina de la taquilla, está entre los top 5 de la taquilla doméstica de Estados Unidos, y yo les digo, las películas Principios y Valores, estas películas que tienen más que ver con... La cosa pasada estaba muy bien, que valores conservadores, viste, valores Dios, patria, familia. Esas películas están encontrando su público. Están encontrando su público. Dicen que en Estados Unidos los quieren censurar, que los medios, que todo eso, pero evidentemente ya encontraron su público. Vos pensá la cantidad de películas cristianas que salen todos los años y que no las ve nadie. ya tenemos dos películas seguidas de este estudio, Angel Studio, ahí está, Angel Studio se llama, que dos películas que son reinas de la taquilla. Vamos a ver si le sigue durando, ¿no? Capaz que esto fue también por la oleada de Sound of Freedom, vamos a ver qué onda. Pero es un tema para tener en cuenta, loco. Para tener en cuenta. Yo les digo, no hay que quedarse... Vieron, cuando el tiempo te muestra una oportunidad, vos tenés que agarrarlo, loco. Vos tenés que ir para adelante. Me gusta este chabón que puso que es de Perú y que pone este 19 de noviembre todos somos Milei, vieja. Un chabón que paga publicidad estatal. ¡Qué bueno, vieja! ¡Qué bueno que paga por publicitar a su candidato, loco! Venga, traigan más. A ver quién... que venga uno y que pague por masa, loco. Que venga... A ver quién paga más, loco. A ver cuál de los dos presidentes tiene más guita. Hasta... Qué bueno, papá. Sí. O sea, vamos a ver. Qué... Este aparte de Perú, loco. ¿Qué carajo tiene que...? O sea, ¿qué haces interviniendo? O sea, esto... A ver, los de Milei se quejan que hubo fraude en las elecciones, pero esto, amigo... Este señor viene de Perú a hacerle publicidad. ¿Qué esto es? Es casi intervención de extranjera, viejo. ¿De qué estamos hablando? Bueno. Así que sí, vamos a ver. Que venga uno de Venezuela ahí que done para esto. Uy, no, loco, cómo me van a cancelar por esa. Pero bueno, se van todos a cagar, loco, ¿saben qué? Bueno, ahí está. Tenemos después El Exorcista, que se quedó número 5, pero ya es la tercera, cuarta semana, qué sé yo, por ahí. Así que bueno, obviamente, pero se mantuvo ahí está. Bueno, loco, este quiere seguir pagando. No lo voy a dejar pagar más a este loco. Este quiere seguir pagando, es impresionante. Qué crack, loco. A ver, querés seguir pagando por tener el cartel ahí, pero ¿cuánto es 2PEN? ¿2PN? ¿Cuánto es esto en Perú? ¿Cuánto me estás pagando por esta joda? A ver, déjame ver, vieja. Déjame ver. ¿Cuánto estoy ganando por esta publicidad obvia de política? PEN USD. A ver, esto es... Ah, 25 centavos de dólar son. Son 25 centavos de dólar, vieja. ¿Cómo puede ser esto? O sea... Poné un poco más, vieja. No, Milei no estaría orgulloso de vos. Milei no estaría orgulloso de vos. Y acá pusieron un Bob. ¿Qué es Bob? Bob. ¿Qué es Bob? Ay, no, este es un peso boliviano. Y este son... pero no, o sea, gracias por la donación, pero no me dijiste a quién hay que votar, loco. Esto, de todas maneras, al de Milei lo voy a banear, porque además de ganarse una publicidad gratis, se pone esto, ¿cómo se llama esto? Paga poco, loco. Paga poco, supuestamente van a levantar la Argentina y no pueden poner más guita, boludo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, vieja? ¿Qué es esto? Se van a cagar, loco. El que se fugó esos dólares a Perú. Los peores invertidos. Pero, boludo, si supuestamente van a sacar la Argentina adelante, pone maguita, boludo. ¿Qué es esto? Así que, bueno. Nada, demostrámelo con hechos, no con palabras. Que nos estamos acercando a Venezuela. Y pone un poco más de guita, loco, si jodés. La puta madre, acá saca el tabú uno que dice zurdos empobrecedores. Sí, empobrecedor este chabón, que ponga maguita, boludo. Si no me va a empobrecer a mí. Si no me va a terminar empobreciendo a mí, vos sabés que yo desde acá. Bueno, nada. Loco, vamos con lo que sigue. A ver. Hijo de puta, boludo, perdón. Bueno. ¿Qué les estaba contando ahí de Five Nights at Freddy's? Bueno, nada, fue yo todavía no la vi. Si alguien de ustedes la vio, me lo puede comentar ahí, loco. Después, ¿qué más tenemos? Ah, tenemos los en mundo de streaming. En mundo de streaming tenemos, a ver qué hay por acá. Perdón, loco, es que con toda esta publicidad política me han desconcentrado un poco. ¿Qué te puedo decir? No voy a leer el chat un ratito, perdónenme. No voy a leer el chat un ratito. Tenemos ahí en... en el mundo de streaming a Netflix con Payne Hustlers, una película de David Yates, que es el director de las películas de Harry Potter. El tráiler se ve copado, me pareció interesante. No la vi la película, así que probablemente la vea esta misma noche porque me pareció interesante. En HBO sigue número uno The Meg 2. Después tenemos en Disney Plus Elemental, que no quiere cambiar, ¿eh? Esa película va a ser la dueña de octubre en Disney Plus. Después tenemos The Burial y Pet Sematary, que el otro día me estuvieron contando un poco de qué trataba la saga esta. Y puede ser interesante, loco, no la vi todavía. Por otro lado, en Netflix tenemos un documental ahí, The Life in Our Planet, en número uno, en series. Rara esa rotación dentro de Netflix, pero bueno, está bien, bancamos esa onda. En HBO, 30 Monedas, que lanzó temporada nueva hace poco, así que muy bien ahí. Gran año 2023 para la productora de Alex de la Iglesia, Poughkeepsie. Pero bueno. Gran año para esa productora, loco, entre que hicieron Culpa Mía y la recontradescosieron en Amazon. Y después ahora con 30 Monedas en HBO, que ya va por la cuarta, quinta temporada, no sé. Espectacular, loco. Gran año para esa productora. Los felicito. Ojalá que sigan aprovechando los incentivos fiscales de este precioso país conocido como la Península Ibérica, vieja. Bueno, esto... Es España, papá. Bueno, ¿de dónde sacarán los incentivos fiscales? ¿De Madrid? No lo sé, loco. O capaz que directamente Amazon y HBO le ponen toda la guita y el incentivo fiscal a la chota. Pero si yo fuera una productora, no dejaría de aprovecharlo, vieja. Bueno, después tenemos Loki ahí en Disney Plus, que sigue rompiéndola. Gen V, que sigue manteniéndose reina de Amazon. Y al final ahí tenemos South Park en Paramount Plus, loco. Ahí está. Y ahí con eso tenemos un poco los charts de la semana. Disculpen la interrupción con esos anuncios políticos. Pero bueno, estamos en momento de elecciones en Argentina y viste cómo se pone la gente, la gente se pone eufórica, loco, eufórica con este tema. Aparte me gusta mucho el contexto en el que lo están poniendo, es la elección más importante de la historia argentina. Ya lo escuché tantas veces eso, loco, capaz que porque ya soy un viejo de mierda, pero yo escuché que era la elección más importante de la historia argentina tantas veces. Pero esta vez es verdad, ¿eh? Pero esta vez es verdad. Ya me lo dijeron tantas veces, loco. La puta que lo parió. Yo estoy en un modo cínico total, loco, la verdad. Estoy en un modo como que digo, ya fue. Ya es como que nada tiene solución, nada tiene arreglo. Ya fue, loco. Ya fue. Pero tiene su encanto, loco, también, ¿eh? Tiene su encanto. Te lo digo porque estando afuera lo notás más, aparte. Lo notás más las cosas que extrañás de Argentina, loco. Incluso esas cosas que no funcionaban tan bien. Ok, vos me vas a decir, sos un hijo de puta. Y chabón, no hay nafta en el país. ¿Cómo vas a decir eso? Sí, bueno, está bien. Hay veces donde tenés esas cagadas. Pero también hay muchas cosas que no creo que las estés viendo. Y que de todas maneras... Hay mucha gente que dice, bueno, sí, está bien, entonces la solución es irte a la mierda. Bueno, loco, andate a la mierda. Si tanto te querés ir a la mierda, yo te digo, estando acá, el pasto no es tan verde como te lo imaginás, vieja. No es tan verde como te lo imaginás. O sea, tiene también sus problemas, sus historias, y hay muchas razones que explican por qué tanta gente que se va a Europa para probar suerte después vuelve, ¿viste? Que por cierto, dentro de poco voy a estar allá en Buenos Aires. Ya les voy a contar porque se vienen anuncios, gente. Se vienen anuncios. Pero bueno, octubre, además de ser un mes donde están a fuego vivo las elecciones, también es el mes del terror. Y yo quiero hablarles un poco de algunas películas que a mí me hicieron amar el cine de terror, loco. Que me hicieron amar el cine de terror. Películas de terror que me hicieron amar el género. La Masacre de Texas de 1974, ya saben que fue la primera película de terror que realmente me fascinó y que me motivó a dirigir cortos y películas de terror, eso sin dudas. Suspiria de Darío Argento fue la película que me demostró que a través del cine de terror se pueden crear imágenes tan perturbadoras como artísticas. Esta película me enseñó que el terror también podía tener una forma estética. Los Otros de Amenábar creo que fue la primera película que me aterró de chico y para mí tiene una de las mejores escenas de suspense suspenso de la historia. Repulsión es para mí la madre de todo el terror psicológico moderno. Además me enseñó que el cine de terror podía tener actuaciones dignas de Oscar. Después está la versión retorcida de Repulsión, que se llama Possession, y creo que tiene uno de los climas más perturbadores del cine. Y bueno, ya en Japón te encontrás las películas de terror más perturbadoras que existen, pero yo voy a ir con un clásico que se llama Onibaba. A ver, estas son algunas películas. ¿Vos te querés meter en el mundo del cine de terror y no sabés por dónde vas a arrancar o por dónde te conviene arrancar? Bueno, yo sé que muchos de ustedes son jefes, son genios del terror, que la tienen mucho más clara que yo, así que pueden dejar en los comentarios así sus películas favoritas y películas que me olvidé de mencionar. Pero hay que entender un poco las primeras etapas del cine de terror, si se quiere, ¿sí? Yo en general, cuando hablo de cine de terror, y esto ya lo vimos en varios podcasts, yo en general hablo del terror en cuatro etapas distintas, ¿sí? Del cine de terror, ¿sí? En la primera etapa, que estamos englobando lo que sería el cine mudo y las primeras películas con sonido y las primeras películas de terror que se hicieron, el cine básicamente copia la literatura. O sea, se hacen las primeras películas, que es como el Drácula de Bram Stoker. Bueno, sale Nosferatu. Los primeros artistas del cine mudo hacen obras de terror que tienen más que ver con la literatura. Ese fue el primer acercamiento al terror y que también se acercaba un poco al teatro, ¿sí? Hace poco sacamos un video en Zedfilms que se llama La historia del cine de terror, en donde lo vemos más en detalle ese momento de la historia. Después, más adelante, con Hollywood y cuando ya se establece lo que sería la industria cinematográfica, empieza el terror de los monstruos, ¿viste? Están los monstruos de Universal, los monstruos de Hollywood, vamos a decirlo así. Y lo que caracteriza esta etapa en donde sale Drácula, Frankenstein, la momia, bueno, todos los monstruos de Universal y posteriormente los de la Hammer Films, tiene una característica en común, que es que el terror y la narrativa del terror gira en torno a lo extraño, gira en torno al extranjero, al ser que viene de afuera, a lo que está por afuera de nosotros, justamente a lo extraño, ¿viste? A lo extranjero. Por ejemplo, qué sé yo, Frankenstein es un monstruo, es una creación de un tipo que está en un lugar aislado y que viene hacia un pueblo y que genera terror en el pueblo donde está. Después, Drácula también es un ser extraño, es un ser extranjero al pueblo que vive ahí cerca y a los personajes que se meten en su castillo. Ni hablar de las películas de Aliens, que es justamente el extranjero por excelencia. Yo creo que esto tiene mucho que ver con los climas de guerra de aquella época. Ustedes saben que mi forma de interpretar el cine es, ante todo, historicista. Yo me guío mucho también por el contexto histórico a la hora de analizar películas, así que se la van a tener que bancar si no están de ese lado de la interpretación cinematográfica. Pero para mí, mucho de esto tenía que ver con el contexto histórico y marca lo que sería la primera época del cine de terror. De lo que sería la cinematografía de terror, en donde el monstruo suele ser una figura extraña, una figura extranjera. Estaba la gente normal y después estaba el monstruo, ¿no? Entonces, sí, es básicamente una proyección del miedo de esa época, el miedo a lo extraño, el miedo a lo distinto. Que al día de hoy existen todavía películas así, obviamente, siguen existiendo películas de aliens, siguen existiendo películas de monstruos, o sea, sí, se sigue reciclando ese género, o sea, se sigue reciclando esa etapa del terror y sigue funcionando al día de hoy. Más adelante, ya en los años 60, empieza a surgir una nueva etapa del cine de terror y donde el terror sigue siendo un extranjero, sigue siendo otra persona, pero el terror puede estar más cerca de nosotros. No es tanto una fuerza sobrenatural que es completamente extraña, sino que podría ser nuestro vecino, ¿sí? Todo arranca un poco con Psicosis, y si queremos también podemos encontrar otros ejemplos anteriores o otros ejemplos contemporáneos como Peeping Tom, la película de Inglaterra. Pero básicamente son películas en donde muchas veces el originador del terror es el propio ser humano. Y el ser humano, el monstruo básicamente suele ser un ser humano y además es un ser humano que vive ser dentro de la aldea o dentro del pueblo o dentro de la comunidad que sufre sus ataques, ¿no? En el caso de Psicosis, el caso de Norman Bates, un tipo que aparentemente es el dueño de un motel donde parece que está todo bien, es un tipo que aparenta no ser para nada peligroso, no podría ni lastimar una mosca y sin embargo... Es un asesino serial, ¿sí? Perdón por spoilearle Psicosis, pero dale, loco, si ya a esta altura no viste Psicosis, ¿qué haces en este canal, loco? Aunque debe estar muy bueno ver Psicosis por primera vez, loco. Yo me acuerdo cuando vi Psicosis por primera vez, que la vi torrenteada, bajadísima, ni siquiera torrenteada, porque esto ya es mucho antes del torrente esto. O sea, esto lo habré visto bajada de LimeWire, ¿viste? Del Emule, de alguna de esas cosas. En 340p, ¿viste? Una calidad bajísima. Y sin embargo, ahí la vi. Y yo me acuerdo la primera vez que la vi, loco, cómo me sorprendió ese punto de giro. Ese punto de giro que ya todos conocemos, en donde uno piensa que la cosa va a ir para un lado y de repente no, amigo. No, a tu protagonista le voy a hacer esto. Y, boludo, años 60 salió esa película y yo la vi y dije como... Loco, ¿cómo me hiciste caer en esta, loco? ¿Cómo me hiciste caer? ¿Cómo esto así que no me la esperaba? Qué bueno ver Psicosis por primera vez, loco. Qué buena experiencia debe ser ver Psicosis por primera vez. Qué fiesta. Qué fiesta. Aparte, escuchar por primera vez todo el soundtrack de Bernard Herrmann, pero por primera vez aparte. Qué lindo, loco. Qué suerte que tienen algunos. Bueno, básicamente el terror está dentro de nuestra propia comunidad. Y esto, de nuevo, si lo marcamos dentro de un contexto histórico, para mí que tiene que ver un poco con la Guerra Fría, con la paranoia de la Guerra Fría de los 60, y por otro lado, con la venida de los asesinos seriales, que empezaron a ocurrir, ¿no? Pero esto ya más cerca del 69, de los 70, ¿no? Ahí tenemos la masacre de Texas, Halloween, El Exorcista, si se quiere, ¿sí? Viernes 13. El Exorcista trata otros temas que tienen más que ver con la fe, y si uno se quiere poner más específico, puede trabajar más el tema de criar a un hijo siendo una madre soltera, y también tiene que ver con la adolescencia y todo eso, pero en definitiva también tiene que ver un poco con que el mal está dentro de nuestra propia comunidad y nos puede afectar a todos y también puede afectar a nuestra fe, ¿vieron? Entonces ahí tenemos esos ejemplos y también, es quizás uno de los... un tipo de terror que hasta el día de hoy sigue siendo bastante... presente, ¿no? O sea, se siguen haciendo muchas películas con este estilo de terror. Y estas películas, si bien su época de oro fue los años 60 y los años 70, quizás una de mis épocas del cine de terror favorita, al día de hoy se siguen haciendo películas así de asesinos seriales o donde el monstruo es una persona que puede ser nuestro vecino. Digo, no sé si vieron Barbarian, esta película que salió en el año pasado, espectacular, por cierto, espectacular, buenísima película. Bueno, ahí también Midsommar, podríamos decir también que es un ejemplo actual de eso, ¿no? Porque si uno agarra The Wicker Man, que es básicamente Midsommar de los 70, bueno, estamos más o menos dentro de la misma línea, ¿sí? Pero básicamente el terror es una figura humana y está dentro de nuestra propia comunidad, ¿sí? El terror es el otro, si lo ponemos desde una forma más, más psicológica, ¿sí? Por último, tenemos esta última etapa, la más moderna del cine de terror, que es la etapa actual, la etapa de cine de terror actual, en donde el terror ya no es un extraño, ya no es el otro, ya no es alguien que puede estar en nuestra comunidad, sino que somos nosotros. El terror nace del ser mismo, ¿no? Es una época que también, yo creo que tiene un poco que ver, que es una época en donde nos estamos reprimiendo mucho nuestros deseos y nuestros miedos, ¿sí? Es una época de mucha represión, los 2010s y los 2020s. Y entonces yo creo que eso... repercute también en lo que nos da miedo en las películas, ¿sí? Entonces, el terror ahora nace de nosotros mismos, ¿sí? Tenemos ejemplos como The Babadook, ¿sí? Si vamos bien hacia atrás, La Bruja, Hereditary, Pearl, si querés un ejemplo más cercano. Bueno, son películas en donde el protagonista es víctima de su propio, de su propio horror. ¿Sí? Hay otra película que se llama Swallow, que también tiene que ver con eso. Pero también esto, digo, ya tiene ejemplos pasados. Como yo les dije, para mí, la película que es la madre de... O si queremos decirlo, y yo sé que esto va a sonar terrible porque la persona está más que cancelada en el universo, es Roman Polanski. Quieras o no, Roman Polanski es el padre del terror moderno para mí. Es el padre del terror actual. O sea, todas sus películas desde... Repulsión, que para mí es una de las mejores películas que existe en el planeta, desde Repulsión, The Tenant y esta y El bebé de Rosemary, explican todo el cine de terror actual. Bueno, claramente Polanski era una persona bastante perturbada, digo, es un tipo que sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial, le mataron a la mujer, después tuvo, pero es que después de todas las cosas que le pasaron a Polanski, medio que no te sorprende que el tipo también tuviera accionares retorcidos, ¿sí? O sea, fue un tipo que estuvo preso, y creo que sigue preso, no sé bien en qué quedó esa historia, pero bueno, básicamente por violación a niños de 14 años, bueno, tuvo una situación así. Habría que investigarlo más en detalle, pero bueno, obviamente no es la persona más ejemplar, pero su cine, digamos que es el padre del cine de terror actual, en donde el terror nace desde nuestro propio subconsciente, si se quiere, desde nuestros terrores más internos, desde nuestras sombras, ¿sí? Si lo queremos poner en términos junguianos. Y obviamente esto... A medida que va pasando el tiempo, se van mezclando un poco las etapas del cine de terror. Por ejemplo, si vos agarrás It Follows, ¿sí? It Follows es una película sobre un monstruo, pero el monstruo en realidad reside dentro de las personas. Es como una alegoría de las enfermedades de transmisión sexual esa película. It Follows mezcla como el miedo de lo extranjero, del monstruo, pero también lo pone en una situación de terror actual en donde el monstruo está adentro de las personas, ¿sí? Y a ver, lo mismo con Alien, por ejemplo. Alien es una película de monstruos. Hay un monstruo, ¿sí? Pero el monstruo está dentro de la casa. El monstruo está dentro, se metió adentro de la nave el bicho, ¿viste? ¿Entendés? Y entonces es como, sí, es una película de terror similar a la de los años 50 en estructura, porque es un monstruo que llega, es una amenaza extranjera que llega hacia adentro, pero se le agrega esta... está como este marco teórico más actual de los 70s, que es que el monstruo, una de las cosas que hace es ir uno por uno con los tipos de la nave y los va como convirtiendo en receptores de sus huevos y de sus bebés aliens, ¿viste? Entonces es como que tenés una mezcla de las dos cosas, ¿viste? El terror está entre nosotros, el terror es un extranjero. Entonces se van mezclando ahí los géneros, ¿viste? Los géneros, perdón, no los géneros, sino las etapas del cine de terror. Pero yo creo que hoy en día, o sea, que si uno quiere revisar la historia del cine de terror, tenemos como esas cuatro etapas bien, bien marcadas dentro de lo que sería la lingüística del horror, ¿sí? Del cine de terror, ¿sí? Y bueno, después también tenemos muchas películas que trabajan el terror desde más el metalenguaje, ¿sí? O sea, películas de terror que hablan sobre el cine de terror, como podría ser Scream. También hay una película La Casa de los Mil Cuerpos, que capaz es una de las primeras películas, así que se pone a homenajear heavy al cine de terror, que hoy en día se hace muchísimo eso también. Películas de terror que hablan en el idioma del cine de terror, ¿sí? Las películas de Blumhouse, por ejemplo. Pues están las películas de found footage, que también es como terror dentro del cine documental, y esas pueden estar dentro de las tres áreas que nosotros marcamos. Vieron terror, el terror extraño, el terror comunitario y el terror interno, si se quiere, ¿no? Y ahí está todo. A mí, personalmente, mi cine de terror preferido, y esto ya depende de cada una de las personas, mi cine de terror preferido es el cine de terror de los años 70. O sea, el cine de terror de los años 70 para mí fue la mejor época del cine de terror. Fue un poco también la previa de lo que sería el cine de terror elevado actual, ¿sí? El cine de terror de los 70s pavimentó lo que es el cine de terror hoy. Yo creo que el cine de terror actual le debe muchísimo al cine de terror de los 70, ¿sí? Sé que hay mucha gente que les gusta más el cine de terror de los 80s y que le gusta mucho esta, como la si se quiere, la comercialización del cine de terror, porque eso es lo, o sea, es lo que se logró en el cine de los 80s, convertir el terror en un, darle un packaging al cine de terror, un packaging divino, divino. No por esto lo estoy menospreciando, me parece espectacular lo que se hizo con el cine de terror en los 80, Se le dio un marco comercial como no se logró nunca en la historia y se han hecho películas fascinantes de terror en los años 80, pero a mí personalmente lo que me conquistó y lo que me hizo tomar el cine de terror como un género elevado fueron las películas de los 70. Yo me acuerdo de la primera vez que vi La Masacre de Texas, loco. La Masacre de Texas fue, para mí, fue un antes y un después. O sea, ahí arrancó lo que para mí fue la apreciación sobre el cine de terror. Y me acuerdo perfecto esa función en el cine que la fui a ver al Malva, en donde se pasaban películas en Fílmico, y esta proyección era en Fílmico de La Masacre de Texas. En aquel momento, el cine del Malva en Buenos Aires no era tan mainstream como es ahora. Ahora los ciclos de cine del Malva se volvieron bastante conocidos y casi siempre están llena la sala. En aquel momento nosotros con mis amigos íbamos a la sala de trasnoche y no había nadie. Habíamos sacado el abono del cine del Malva, loco. Mirá lo que... Yo tenía 19 años cuando la vi, fue un antes y un después. Me hizo amar el cine de terror. De hecho, si vos ves El Bosque de los Sometidos, que es la primera peli que yo hice en mi vida, es todo lo que es La Masacre de Texas, prácticamente. O sea, es mi etapa de... a nivel creativo, es mi época de imitación. O sea, yo estaba... Tenía La Masacre de Texas por un lado y Suspiria por otro, de Darío Argento, que es también... Suspiria de Darío Argento fue también un cambio radical en la forma en que yo veía el cine de terror. Suspiria para mí es... La original, la de Darío Argento. La de Luca Guadagnino también me gusta mucho, pero Suspiria con la música, Goblin, todo eso, o sea... Y no fue la primera... o sea, yo no me acuerdo, a ver, ¿qué fue? Sí, Suspiria la vi primero. Suspiria, ¡oh, loco, qué buena que está Suspiria, vieja! ¡Qué buena película que es! ¡Qué buena! Y qué bueno que es verla en el cine, loco. Suspiria la he visto tantas veces en el cine. Suspiria la fui a ver restaurada en Sitges, la vi restaurada en 4K en Argentina también, creo que en el Bafisi. La vi en Fílmico, en el Malva. Es que creo que la vi en todas sus versiones. Suspiria creo que la vi en todas sus versiones. La vi en Blu-ray. La vi... No. Quizás sea una de las películas que más veces vi y en más formatos vi. Es espectacular Suspiria, loco. ¿Qué te puedo decir? Después, otra que me acuerdo muy bien que también me hizo enamorarme del cine de terror italiano de los 70s. Es que el cine de terror italiano de los 70s era todo, loco. Porque hacían películas con dos mangos. En donde, claro, como son italianos, todo barroco, vieron todo la estética por sobre todas las cosas, y es como películas mega estéticas, ultra, siempre barroco, viste, siempre mucha sangre, mucha violencia, la muerte era como súper estilizada, viste, y una de las películas que más caracteriza esto, no solamente por la temática de la película, sino también por el delirio que es que son los decorados y la temática del filme en sí, es Seis Mujeres para el Asesino, loco. Seis Mujeres para el Asesino de Mario Bava. Mario Bava es un director que arrancó como director de fotografía y se empezó a dedicar a la dirección pura y dura. Ha hecho algunas de las mejores películas del cine italiano de la historia. Se rumorea que Reazione a Catena, que es, ¿cómo es que se llama? Bay of Blood, Bahía de Sangre, fue supervisada incluso por Federico Fellini. O sea, se dice que Federico Fellini, en la época de Cinecittà, vio esta peli, Bahía de Sangre, e incluso ayudó a Mario Bava durante la escritura del guión. Se dice, se rumorea por ahí. Mario Bava es un director hiper estilizado, o sea, todo en sus películas está estilizado desde el vestuario hasta... es toda una estilización y llega a su máximo nivel, a su nivel de mayor estilización y de mayor firuleteado. Parece casi un colectivo argentino de la cantidad de fileteado que tiene esa película. Es la Seis Mujeres para el Asesino, Seis Donne per l'Assassino, que también tiene una de los soundtracks, loco, de Carlo Rusticelli. ¡Qué soundtrack de la reputa madre, loco. Qué soundtrack de puta madre. Si vos, o sea, esa película es tan buena. Es tan buena. Es un delirio, ¿eh? La peli no tiene... Si es, una, es un thriller con un plot twist, entre comillas, porque el plot twist es rarísimo. No, no, digo, a nivel historia es malísima. A nivel historia, o sea, a nivel... Si vos te guías solamente por la trama, es cualquiera. Pero a nivel estilización es espectacular, loco. Es espectacular. Es de lo mejor que se ha hecho. Yo una vez fui a ver... Que estaba solo, loco. Que estaba solo, pero tenía ganas de ir a verla. Estaban proyectando en el Malva. Es que yo le debo mi cinefilia al loco Peña. ¿Cómo es que se llama? Fernando Martín Peña. Que no sé por qué se decidió una vez por coleccionar todas las películas posibles en Fílmico. Y el loco las proyectaba ahí en el Malva. Yo le debo mi cinefilia a ese chabón, vieja. Algún día me gustaría decírselo. Yo creo que una vez se lo escribí por Facebook. Y me parece que nunca me respondió ni nada. Pero la verdad es que yo a ese loco le debo... toda mi cinefilia, porque todas las películas copadas que vi, así bien setenteras, bien independientes, raras, las vi en el Malva, en las proyecciones que hacía él, y que no había nadie. Y una vez, él, con otro tipo más, que ahora no me acuerdo quién era, hicieron una proyección, yo de nuevo también, tenía 19 años en ese momento, imagínate un pibe de 18, 19, que absorbe toda esta locura, viste, así de repente, y iba a hacer una proyección de... Say Donner el asesino con Hatchet for the Honeymoon, que es otra película de Mario Bava delirante total. Un hacha para la luna de miel, vieja. Mira ese nombre. Si con ese nombre no vendiste la película, o sea, yo voy y te digo, un hacha para la luna de miel, papá. Así se llama la película. Doble función, una atrás de la otra, y nadie de mis amigos quería ir a ver las dos películas juntas, o todos tenían que laburar, o no me acuerdo qué, pero era función de trasnoche, ¿viste? Yo dije, ¿sabe qué? Yo voy solo. Y me tomé el colectivo desde la Loma del Orto, yo vivía en Zona Norte en aquel momento con mi familia, me tomé el colectivo desde la Loma del Orto, tres colectivos para llegar al Malva, aparte hay que tomarse el 67, que hace un firulete rarísimo ese y te deja ahí. Bueno, la cuestión es que llego solo, de noche, no había nadie en una época particularmente violenta de la Argentina y yo así como me ves, me cagás a trompadas. Bueno, ahora no tanto porque ya tengo varios años de boxeo. Capaz me querés cagar a trompadas y capaz que me podés cagar a trompadas, pero por lo menos te quiebro una mano, ¿viste? Pero en esa época no podía hacer absolutamente nada para defenderme. Yo solito ahí, yendo a ver Hatchet for the Honeymoon a la capital, que era un terreno hostil para mí en aquel momento... Acaba y fui a ver las dos películas presentadas por Fernando Martín Peña y por este otro tipo que no me acuerdo quién era. Y las presentan. Y loco, qué buena peli. La versión que tenían en el Malva de Seis Mujeres para el Asesino era una versión que en algunas partes estaba cortada. Porque yo después la volví a ver, versiones que sacaron restauradas o en Blu-ray. Y les había partes que estaban. Creo que la versión que tenían de Seis Mujeres para el Asesino es una que se exhibió en Alemania, porque los títulos estaban en alemán. Me acuerdo, Blutiger Seite se llamaba en alemán. Y por eso, mirá, loco, o sea, cómo me vuelve la memoria, la puta madre. Qué loco cómo una experiencia en el cine nos puede cambiar la vida, loco. Cómo nos puede cambiar. A mí me cambió la vida eso. A mí me dijo, yo quiero hacer estas mierdas. Yo quiero hacer esto. Yo quiero como Mario Bava, ¿entendés? Y si no, no la hubiera conocido, loco. Sí, yo a ese tipo le debo un montón. Te tengo que agradecer, vieja. Bueno. Y por eso yo me enamoré del cine de terror de los 70, vieja. Así que y de ahí surge mi fanatismo con el cine de terror de los 70. Arrancó desde que vi La Masacre de Texas y de ahí no paró. Así que vamos a ver qué están. Vamos a ver qué están comentando ustedes, loco. A ver, ¿qué tienen por acá? ¿Qué me están comentando? Le vemos mucho a Fernando, es muy capo, gracias maestro. Encima, re atrás mano el Malva desde donde vaya. Sí, siempre está en un lugar medio jodido de llegar, Nazarena, tenés razón. Salvo que vivas en Capital o salvo que vivas en Recoleta, era muy difícil llegar ahí, boludo. Porque queda ahí en Figueroa Alcorta, que es una calle que no hay forma de llegar fácil. O sea, todos los bondis que pasan por ahí, creo el 130 también pasa por ahí. Bueno, A ver, ¿qué otra cosa me dicen? Mi primera película de terror que vi fue Misery de los 90. Muy bien, una peli que nos pasaron en el colegio, me acuerdo. Y que me, yo era tan chiquito que me cagué en las patas. No, no me animé a verla. Nico, ¿no crees que ese estilo tipo serie B se ha olvidado en grandes producciones de terror? Por ejemplo, lo que hizo Terrifier 2 me pareció muy bueno y poco usado en la actualidad. Y bueno, Terrifier 2 es actual y le fue súper bien. Así que yo no estaría tan seguro, ¿eh? Me parece que todo lo que es cine de serie B caló hondo, profundísimo en lo que es la estética cinematográfica, sobre todo en el cine de terror. Sobre, digo, si lo llevas al extremo de lo mainstream, Stranger Things. Pero si te vas un poco a lo más cercano, Blumhouse, o sea, todas las películas de Black Phone. ¿Cuántas películas hemos mencionado acá en Zed Films Directo? De Black Phone, esta, la de la semana pasada, Totally Killer, vieron todas esas películas. O sea, están embebidas en lo que es el cine de serie B, loco. A ver qué me dicen ustedes. También las obras de Stephen King, sí, eso ya, eso creo que también lo hablé en otro podcast. La primera vez que te engancho en vivo, Nico, un placer escucharte, gracias, Alex. Acá me pregunta este loco, el loco perro aviador, Nico, ¿cuánto dinero generó Zed Films en su historia? Mucho, pa, mucho, mucho, mucho más del que yo me merezco. Esto, mucho más del que yo me merezco, la verdad. O sea, yo porque soy un fanático de hacer pelis y gastarme la guita en hacer pelis o en meterme en negocios cinematográficos que no dan ningún tipo de rédito económico. Pero si yo hubiera querido, o sea, si yo realmente quisiera, yo esto, digo, Zed Films es un re negocio, pa. Yo me podría haber dedicado tranquilo a hacer solo videos en YouTube y tuve. Y pude vivir tranquilo, es más, no solamente yo, le pude dar trabajo a otras personas. O sea, ¿qué te diga? Es una banda, loco. Es una banda. O sea, no me quiero poner en el papel ese de Ricardo Darín de tengo dos duchas calientes por día. Ya me parece mucho. Darín es un crack del PR, boludo. Y yo creo que le ha enseñado muy bien a su hijo, aunque su hijo todavía tiene algunos deslices que Cuadrito PR podría terminar de moldear. Tiene algunos deslices todavía, pero Darín te tira algunas que son buenísimas. O sea, esa es la de yo me puedo dar dos duchas calientes. Soy un privilegiado. Es buenísima. Es buenísima. Y la del hijo, la de yo no la defino. No, si la defino, la limito. Esa también fue buenísima. Son unos cracks del PR en ese sentido. O sea, se ganan al público de esa manera. Aunque también, si vos vas a la caja negra del chino Darín. Tiene algunas cosas que vos decís, eso el padre no lo hubiera dicho. No está bien coacheado ahí. Cuando habla sobre cómo la gente se le tiraba encima a Maradona y en un momento es como que dice, bueno, pero no me gustaba mucho eso. O sea, es lógico, sí, es lógico. O sea, se te viene un montón de gente y sos un actor conocido y capaz que no estás en tu mejor día y los querés sacar a la mierda y lo que vos quieras y tiene toda la razón y yo. Lo comparto. Yo que eso, aparte, yo soy más sortiva todavía, boludo. Si tuviera la llegada que tiene ese chabón, bueno, por algo también me quiero alejar un poco del ojo público, ¿no? Pero, o sea, es totalmente comprensible, pero a nivel PR hay que tener cuidado con ese tipo de declaraciones, vieja. Bueno, ¿qué tienen por ahí? Bien ahí, te seguís enfocando en tus objetivos de toda la vida, Nico. Te conocí una vuelta en Ventana Sur y sos un crack. Gracias, papá. Gracias. Ventana Sur es un gran lugar, loco, para conseguir contactos y para hablar con productoras. Eso no, no, no lo desaprovechen, loco. Yo la verdad que la mayoría de los contactos buenos que hice los he hecho allá en Argentina, en Ventana Sur, antes incluso de. No, mentira, cuando ya estaba con Zed Films, pero cuando no tenía nada hecho, cuando todavía ni siquiera había hecho cortometrajes así interesantes, ¿viste? Así que bueno, ¿qué más tenemos por acá? Bueno, por otro lado, chicos, por otro lado, y perdónenme un segundo que no voy a leer el chat, pero por otro lado, para aquellos que. Hay gente que, como yo, que nos encanta el terror. Y que nos encanta asustarnos con el cine de terror. A mí me gusta cuando una película de terror me asusta. Ya es un poco difícil porque vi muchas, pero hay películas todavía que me hacen cagar en las patas. Pero hay mucha gente que no les gusta el cine de terror y quiere festejar Halloween viendo algo de terror, pero que no me asuste. Bueno, gente, llega Halloween y te asustan las películas de terror. acá te tiro algunas películas que son comedias, pero con elementos de terror o paranormales. Little Shop of Horrors es uno de mis musicales favoritos sobre una planta carnívora que come gente. Está también El extraño mundo de Jack y otra comedia musical con temática de terror que ya deben saber que amo, es The Rocky Horror Picture Show. Todo el mundo debería ver esas películas. Gremlins sirve como película de Halloween y también como película navideña. Y si bien tiene algunas escenas fuertes, es más una aventura divertida que algo terrorífico. También de los 80 y 90 tenemos Beetlejuice, Critters, Los Cazafantasmas, Reanimator, Scary Movie y El Día de la Bestia. Y ya con ejemplos más actuales tenemos Cabin in the Woods, What We Do in the Shadows, The Babysitter y la que salió hace poco de Blumhouse que se llama Totally Killer. Si tienen más, ayuden a sus amigos temerosos y recomienden sus películas de comedia y terror ahí en los comentarios. Bueno, como les dije, chicos, la serie en la que estuve trabajando estos últimos años y que pronto habrá anuncios, en noviembre habrá anuncios, gente. Estoy súper emocionado, boludo. En noviembre habrá anuncios. Y ya, o sea, bueno, es una comedia de terror. Así que durante estos últimos años, sobre todo durante la etapa de desarrollo de esa serie, yo me volví un experto del mundo horror comedy. O sea, creo que me vi todas las comedias de terror que existen. Y me di cuenta que es un género espectacular. Y que aparte también es un subgénero, ¿no? O sea, podríamos decir que es una variante de la comedia negra dentro del universo del terror. Porque arranca como comedia negra, ¿sí? O sea, cualquier comedia que involucre muerte, sangre y cosas así, es un poco una comedia negra. Entonces, es una variante de la comedia negra, pero con elementos sobrenaturales, elementos de fantasía y elementos de terror, ¿sí? Hay películas dentro de este universo que son fantásticas. Y que te diría, son de mis películas preferidas del planeta, ¿sí? Y si vos sos una persona que no te gusta, o sea, te gusta la estética del cine de terror, pero te dan miedo las películas de terror, bueno, la comedia de terror es lo mejor que pueden existir. Y yo creo que también ha pasado por etapas el cine de horror comedy y etapas muy lindas. Y acá, así como yo te dije que el cine de terror me gusta más el de los 70, yo te tengo que decir que las mejores películas de horror comedy son de los 80. Las mejores películas de terror que combinan comedia y terror. Ay, perdón, voy a... Ay, no quiere. Iba a estornudar, pero no quiere. Esto no quiso salir. Bueno, ya va a salir en algún momento. Quería estornudar y de repente estaba a punto. Era como, ¿se viene? Hijo, no quiero. Vendrá más tarde. Así que bueno, les decía, para mí, los mejores ejemplos de horror comedy están en los años 80. Hubo una etapa de experimentación en el mundo de las comedias de horror que se fue desarrollando en los años 80 y que sobre todo tuvo su punto álgido y su punto más fuerte y su punto de mayor sofisticación en los mismos años 80, ¿sí? Lo que sería la época experimental del horror comedy. Y ojo, no confundan comedias de terror con películas malas, tan malas que son buenas. Películas tan malas que son graciosas. Ese es ya directamente otro apartado completamente distinto en el que vamos a encontrar las películas que le gustan a Te lo resumo, que son las de Sharknado, las de Silent Night, Deadly Night. O sea, todas esas películas que su intención era asustar, pero que por limitaciones presupuestarias o por un mal guión o por un director que no estaba a la altura terminaron dando más risa que miedo. Que, ojo, también las convierte en objetos de culto y también las convierte en películas respetables. Pero no hay que confundir dos cosas distintas, ¿sí? Las comedias de terror son antes una comedia y después una peli- y después le meten en elementos terroríficos o paranormales, ¿sí? Entonces, pero ante todo son comedias. Y sí, tenemos... Las primeras son... Obviamente, de Young Frankenstein, las de Mel Brooks, ¿viste? Y capaz incluso si te vas más atrás, las de Abbott y Costello, las de los monstruos, la de Abbott y Costello conocen a Drácula, o conocen a Frankenstein, perdón. en donde son comedias que en este caso serían casi parodias del cine de terror, ¿sí? La parodia dentro de este universo es bastante común y lo van a ver en muchas películas así, ¿no? Si tenemos ejemplos más actuales, Scary Movie, ¿sí? Scary Movie, que la primera. El resto después desbarrancaron, capaz que la 2 todavía zafa. Y, no, la 3 también juega, la 3 también juega. Y aparte está Leslie Nielsen en la 3, sí, sí, juega, juega. Y son grandes películas, ¿vieron? La parodia de película de terror es un clásico de la comedia de terror. Y ahí, de nuevo, tenés a Young Frankenstein y la de Abbott y Costello. Después se empezó a investigar un poco qué se puede hacer más de comedia negra dentro del género de terror. Y surgen películas como The Evil Dead o An American Werewolf in London. Todas películas más ochenteras, ¿viste? O, si se quiere, Creepshow, ¿viste? O Fright Night, ¿sí? Son películas que yo no diría que son comedias, pero tienen elementos de comedia. Todavía son películas de terror, por eso yo digo que en los 80 se arrancó como un poco a experimentar con este universo, pero primero desde un lado más, primero terror, después comedia. O sea, películas que son de terror, pero que tienen elementos de comedia. Y después ya directamente nos fuimos a la comedia con elementos de terror, ¿sí? The Evil Dead, por ejemplo, a mí me costaría decir que es una película de horror comedy. Me parece que es una película de terror, pero que tiene elementos de comedia negra, ¿sí? O An American Werewolf in London, ¿no? Que también tiene como una de las mejores transformaciones de hombre lobo que existe en la historia del cine. Y es terrorífica realmente. Entonces no sabría decirte si es más comedia que terror. Eso se empezó a desarrollar después. Creepshow, por ejemplo, se empieza a acercar, tiene algunos de los cortos de Creepshow son más comedia que terror. Por ejemplo, el que protagoniza Stephen King, ese del hongo este espacial que se empieza a meter en su casa, eso tiene más comedia de terror. La de las cucarachas es casi comedia gore, ¿viste? Es casi comedia para asquearse. Y me parece que también, o sea, que ahí ya se empieza a bailar un poco con la comedia de terror, ¿sí? Bueno, Cuentos de la Cripta, ni hablar. Cuentos de la Cripta ya es más noventas, pero Cuentos de la Cripta ya es, o sea, ya estás. Hay episodios que son de terror, hay episodios que son de terror y comedia negra, y hay episodios que directamente son comedia con algunos elementos de terror, ¿viste? Pero esto para mí llega a su momento más comercial y más viable y más mainstream y también más gracioso, cuando Hollywood se da cuenta, bueno, ¿cómo podemos hacer comedias o películas de aventuras que tengan elementos de terror, pero que no sean películas de terror, ¿viste? Y ahí surge para mí el momento más mainstream del horror comedy, que es con películas tipo Beetlejuice, ¿no? Beetlejuice, la de Tim Burton. Que Tim Burton, si vos te fijás, antes de hacer Beetlejuice, era mucho más lúgubre el tipo de películas que hacía, ¿viste? Y era mucho más lúgubre su imagen y su imaginario y todo eso. Pero Beetlejuice ya es comedia. Es comedia antes y terror después, ¿sí? Es obvio que muchos cuando éramos chiquitos vimos Beetlejuice y nos cagamos en las patas. Yo, por lo menos, cuando vi Beetlejuice, me cagué en las patas de chiquito. Pero es una película, primero comedia, después terror. Después, y Tim Burton vio que esto funcionaba y lo hizo un montón de veces más, ¿no? Con el Extraño Mundo de Jack, Frankenweenie, esta peli, ¿cómo se llamaba? La de Sombras Tenebrosas, ¿no? Dark Shadows es el título en inglés, pero que es también como una remake de una serie de antes, que no me acuerdo cuál era el título en español, pero bueno. Y después tenemos La Mansión Embrujada, Haunted Mansions, después Steven Spielberg y su séquito de los 80 con Robert Zemeckis y otros han hecho grandes películas en aquel momento, tipo Gremlins o Poltergeist, ¿viste? Bueno, Poltergeist no es comedia, Poltergeist es terror, pero Gremlins es comedia primero, terror después. Es comedia y aventuras y fantasía y el terror, bueno, hay un par de elementos, pero no es de terror. Podríamos decir que Chucky también es un poco comedia-terror. Sin lugar a dudas, Ghostbusters. Y ustedes fíjense cómo de repente Ghostbusters es casi, o sea, son todos los cómicos de Saturday Night Live o lo que fuera en aquel momento de shows de comedia que sacan una película que en un punto homenajea o hace referencias al cine de terror, ¿no? Los cazafantasmas es eso. Y fíjate cómo al día de hoy se vuelve a repetir ese patrón con las películas de Jordan Peele, ¿sí? O sea, Us, por ejemplo, es una película de terror, pero con elementos de comedia, ¿sí? Us de Jordan Peele. Y Jordan Peele viene del mundo de la comedia. Entonces, ahí ven cómo se empiezan a rozar los géneros y cómo empiezan a llegar a un nivel de sofisticación mucho mayor, que ya las convierten en clásicas. De hecho, si les interesa, hay una película de Peter Jackson que se llama The Frighteners, que actúa Michael J. Fox. Muy buena película, muy buena película. Y ahí tenés otro ejemplo. Ya en los 2000 tenés películas que son 100% comedia, con algunos elementos de terror, y que están hechas por directores y por actores muy encumbrados en la comedia, ¿sí? Por un lado, la más conocida es Shaun of the Dead. ¿Vieron la película esta de Edgar Wright? Después tenemos las parodias, Scary Movie, por ejemplo. Tenemos This is the End, también. Tenemos La Casa de los Mil Cuerpos, que podríamos decir que es comedia también. Digo, para mí es comedia. Tiene elementos de comedia esa película. Por más de que es de terror y que tiene sus cosas así medio turbias, sádicas, a mí me parece que también tiene elementos de comedia, ¿vieron? Y de sátira al mundo de del Estados Unidos rural, si se quiere, ¿vieron? Y después, bueno, tenés ya algunas películas más modernas, que para mí que el cine de terror comedia moderno está muy bien, vamos a decirlo, está muy bien, pero no le gusta a todo el mundo. Eso también hay que decirlo. No le gusta a todo el mundo. A mí personalmente me encanta. Pero las películas de terror y comedia de hoy no son el plato de todo el mundo, ¿sí? Está What We Do in the Shadows, que fue como una película que catapultó la carrera de Taika Waititi. Después está Velvet Vaso, que es del mismo director de Nightcrawler. Un director que, pobre, después de haber hecho Velvet Vaso, no lo llamaron para nada más, porque esa película me gustó a mí y a tres personas más y después a nadie más, pero es simplemente espectacular. Es un peliculón, Velvet Vaso. A mí me encanta. Y después está, bueno, de A24 tenés Bodies, 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 que también es una peli que tampoco le fue muy bien. Está Pete Davidson, pero no le fue muy bien con la crítica. A mí me gustó mucho Bodies, Yo creo que juega esa película. Jennifer's Body, sí, ya vas un ejemplo más clásico porque es del 2009. Pero bueno, cuenta como película así moderna porque está entre los 2010s. Hay una con muchos homenajes que es The Love Witch. Y después otra que a mí personalmente me fascina que se llama The Babysitter. Y bueno, si vamos a terror real con dejos de comedia, las películas de Jordan Peele, ¿no? Us, por ejemplo. Us para mí es la película. O sea, Us, de nuevo, otra película. La comedia, el horror comedy es un género difícil de amar. No a todo el mundo le gusta. Hay gente que se fue al carajo con el horror comedy, como Peter Jackson, que ya directamente te hizo películas tipo Bad Taste o Brain Dead, ¿viste? Son películas que ya se van al carajo en gore, se van al carajo en delirio y qué sé yo. Y bueno, es obvio que esas películas no le van a gustar a todo el mundo. A mí me gustan, tienen su encanto. Igual, si vos me preguntás, yo prefiero mil veces más The Frighteners de Peter Jackson que Bad Taste o Brain Dead. O sea, realmente. Pero hay gente que las ama. Hay gente que las ama y que las adora. O sea, que adora ese tipo de películas que ya hacen cómico el gore, ¿viste? Que ya lo hacen, es tanto gore y tanto delirio que se vuelve cómico. Y hay gente que ama eso y me parece muy bien y que hacen de lo explícito y de lo desagradable una comedia, ¿viste? Sería el equivalente literario de la de ¿cómo es que se llama? De la comedia ¿cómo era que le decían? Loco, esto me pasa por no haber estudiado en el colegio. De la comedia grotesca, ¿vieron? Del grotesco, ¿sí? Hacen del grotesco la comedia. Y en este caso bueno, a Peter Jackson le funcionó muy bien porque básicamente fue el inicio de su carrera, ¿sí? Pero bueno, no, no, El horror comedy, como le digo, es difícil de abordar. También funciona mucho en la estética de terror en el musical, ¿sí? Por ejemplo, en la comedia musical, como puede ser, bueno, El extraño mundo de Jack, quizás es la más conocida. Pesadilla antes de Navidad, le dicen en España. Y Nightmare Before Christmas es el nombre en inglés. Pero mi película personal preferida, mi comedia musical preferida de mundo terrorífico es Little Shop of Horrors. De directo, para mí tiene los mejores temas, las mejores canciones de un Alan Menken muy prematuro. Si Alan Menken es el compositor de todas las películas del renacimiento de Disney y fue quien compuso Little Shop of Horrors, muy buena banda sonora, muy buenos temas. Yo el soundtrack de Little Shop of Horrors me lo escucho seguido, todo entero, me encanta. Después, Rocky Horror Picture Show, sin duda, Rocky Horror Picture Show es espectacular. Y si ya te vas a más cine de culto, está El Fantasma en el Paraíso, ¿sí? Phantom of the Paradise, que es un musical, pero bueno, es un musical. O sea, es como... pero está buenísima, loco. El Fantasma en el Paraíso es muy buena. Phantom of the Paradise. Gran película, loco. Gran película. Gran primer tema. No, es muy buena, loco. Qué bueno que es... Bueno, así que ahí también tenemos un poco de comedia y terror. Y estos son un par de recomendaciones para todos aquellos que tienen ganas de ver algo de terror en Halloween, pero les dan miedo las películas de terror. Bueno, loco, te puedes sumar al horror comedy. Un género, un subgénero o incluso una rama de la comedia que, en mi opinión, está muy menospreciada, muy poco comprendida. La gente no la entiende o no le gusta. Es muy de nicho, pero... Quien la sabe apreciar, loco, se puede llevar grandes momentos. Así que bueno, ¿cómo venimos, loco, de tiempo? Ya estamos, pero pasadísimo. Bueno, a ver qué opinan ustedes sobre esto. A ver, ¿qué teníamos por acá? Hola, Nico, me envías un saludo como Ulises... Uy, pensé que me ibas a joder. Ulises Janín Impelizzeri. Bueno, un abrazo enorme para vos, papá. Gracias por la donación. Pensé que me ibas a poner tipo, mandame un saludo a Aquiles Medio de la Torre o alguna cosa así, ¿viste? O Johnny Melasla o alguna boludez así, pero no, gracias, papá. Gracias, Ulises, un abrazo grande y gracias por la donación. Es que para eso, esa es la razón principal de la donación, es para joder al streamer, boludo, para que el chabón que está streameando te tenga que decir una pelotudez, ¿viste? Shaun of the Dead es mi favorita de este subgénero, dice Nelson. A ver qué otra cosa más. So, en cierto modo, salvo la 1, se vuelve medio comedia por toda la exageración de las trampas. Yo creo que está más cerca Hostel en ese sentido que So. So nunca llega a ser comedia para mí, nunca. Si vos querés algo así de gore comedia, agarrate Blood Feast de Herschel Lewis. Esa está muy buena. Tirá más nombres graciosos, dice Milena. Pero Milena, a vos te van a descansar en la vida. Si te parecen graciosos esos nombres, es como que te den gracia a los chistes de Jaimito, ¿viste? O sea, son los chistes. Aquiles Medio de la Torre, ¿cómo te puedes reír con eso? Ya es como muy viejo. Ya es como el chiste ese te da gracia cuando tenés 7 años. Ese se lo digo a mi sobrino y capaz ni él se ríe, ¿viste? Pero bueno, gracias, loco, gracias. Ese es chiste de señor, ¿viste? Ese es chiste de padre. El horror comedy fue mi introducción al terror. Grandes películas y un clásico para estas fechas. Gracias, Stephanie. Sí, yo opino lo mismo, papá. Así que bueno. La que me da miedo... La hermana de alguno de arriba, qué hijo de puta, boludo. ¿Por qué esos comentarios? Little Shop of Horrors, ojalá hubieran traducido las canciones en el doblaje, así hubiéramos escuchado la voz de Skeletor cantando. ¿Por qué? Si Little Shop of Horrors no está... Fíjate, acá hay cosas que yo no los entiendo, loco. Hay comentarios que ponen que yo no los entiendo. ¿Qué querés que te diga? Claro, ahí está. Marisa Caleche. ¡Qué hijo de puta! Marisa Caleche. Claro, estos son bien del bananero. Este es muy bananero ese nombre. Sergio Vergara Telechea. O sea, va por ahí, papá. Va por ahí la joda, ¿viste? Esos son nombres. Sergio Vergara Telechea. Marisa Caleche, yo no sé si se acuerda, esto ya me describe como un viejo de mierda, pero yo en los 90 cuando era chico, había una cosa que habían salido que antes te sacaban en las papas fritas y eso, que eran que muy menemista esto también, boludo. Esto es muy, muy, muy menemista. Ahora los que quieren que vuelva el menemismo con esto se regodean. ¿Sabés lo que te venía antes en las papas fritas? Los tazos, vieja. Y dentro de los tazos, a veces te venían los tazos de Pokémon, a veces te venían los tazos de Star Wars, y había unos que se llamaban los asquitazos, loco, que yo no sé quién era el hijo de puta que hizo esos tazos, pero siempre era como alguien completamente grotesco y con un nombre justamente así, tipo Marisa Caleche, ¿viste? Me acuerdo de una que tenía en ese momento, que si te tocaba el tazo a ganador, te ganabas el asquimoco. Uy, loco, qué viejo que estoy, la puta madre. Bueno, no estoy viejo. Estoy en el mejor momento de mi vida, vieja. Soy joven aún, tengo el físico de un joven con la guita de un señor. Qué mejor momento que este. Y encima les puedo hablar de mis experiencias en los años 90, loco. Es que estoy en la mejor época, hay que decirlo. Hay que decirlo, papá. Pero bueno, había uno de esos tazos que se llamaba Elba Gallo, que era Elba Gallo, y que era una mujer terriblemente fea, como lo decía el nombre. Después había uno que se llamaba Palmolo Dedo. ¿Dónde están los asquitazos? A ver, asquitazos. Y ahí les digo los personajes. Mirá, los asquitazos, loco, acá los encontré. Uy, ¿podré mostrar esta imagen? A ver, ¿les podré mostrar esta imagen? No, es que era muy asquerosa. Yo creo que... O sea, estos tazos eran para los niños, ¿sí? Estos tazos eran para niños. Y yo creo que si pongo esto hoy acá, YouTube me lo censura. O sea, realmente. Pero busquen en internet asquitazos. Y ahí aparecen todos los nombres. Eran muy asquerosos, boludo. Ahora hablando en serio. Mirá, Iván Moquea. Pero bueno, sí, que es Iván con un moco. Y después está Iván Cerati, que era Iván todo con cera del oído. Bueno, muy bueno, loco. Así que yo tenía el de la vieja, aguante los pegalácticos, boludo, los pegalácticos, ¿saben lo que era los pegalácticos, boludo? Era una cosa que vos agarrabas, mirá con la pelotudez que nos divertíamos, claramente no existían las redes sociales en esa época, era como una cosa toda pegajosa, como una especie de goma plana, ¿sí? O sea, una goma con este grosor, o sea, bien plano, que vos, que tenía como un hilito... O sea, también de goma, que vos lo agarrabas del dedo y lo tirabas. Y ¡pac! Se pegaba con la pared. Y ¡pum! Pegabas ahí. El pegaláctico, boludo. Qué pelotudez con esa mierda. Yo podía estar todo el día, boludo. Nosotros estábamos en el colegio. ¡No, te tocó el pegaláctico! Le decían el pegaláctico. Aparte el nombre, boludo. ¡Qué vergüenza! Le decían el pegaláctico porque... Porque siempre era con un muñequito de Star Wars, ¿viste? Siempre era con algún un personaje de Star Wars. Entonces le decían pegaláctico, papá. Y entonces agarraba yo el pegaláctico, boludo. Ibas a la pausa del colegio, el pegaláctico, loco. Y tirabas el pegaláctico ahí con la pared. ¡Ah, mirá! Lo tiro hasta el techo. Y siempre había algún pelotudo que lo tiraba hasta el techo y que se le quedaba pegado ahí. Porque aparte de eso, no debía tener ningún tipo de control... No debía de tener ningún tipo de control de salud ni nada de eso. Se te quedaba el pegaláctico ahí en el techo. Mi vieja, se me llegaba a quedar el pegaláctico en el techo. Y mi vieja, pero... A ver, violencia intrafamiliar era poco con lo que me iba a pasar ahí. O sea, yo creo que agarraba, pero me cagaba a trompadas. Si yo llegaba a pegar el pegaláctico y se quedaba pegada esa mierda en el techo, que a muchos les habrá pasado, que decía, a ver si puedo pegar el pegaláctico en el techo, tiraba el pegaláctico. Uy, se te quedó en el techo. Te querías matar, boludo. Te quería... No, 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 boludo, no, no. Después había gente que, obviamente, en el colegio, era tirarle el pegaláctico a la maestra, ¿viste? Tiraba, ¿tú qué haces? Y le tiraba... Teníamos 7 años, boludo. Esas cosas había que hacerlo. Yo sé que ahora, ay, ¿cómo vas a hacer eso, boludo? ¿Qué? Pero la maestra que está ahí enseñándole, rompiéndose el lomo para enseñarle a los chicos. Dejate de joder, éramos pendejos, boludo. Éramos pendejos de mierda. Bueno, estábamos algo trastornados los niños noventeros. Es verdad, boludo, es verdad. Pibes de ahora son altos cagones. Le das un pegaláctico y dicen, esto debe tener COVID. Y lo tiran, boludo. Entonces, Estábamos re bien nosotros, la buena crianza, principios y valores, loco. Dame la escopeta, boludo, dame la escopeta. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi escopeta, vieja? La necesito ya. Bueno, gente, espero que hayan tenido un lunes espectacular, que hayan arrancado su semana de manera impresionante. Yo los voy a dejar acá. Me encantó hacer este directo con ustedes. Estaremos viéndonos probablemente con anuncios. Estén muy atentos en noviembre porque se vienen anuncios, gente. Se viene un anuncio muy importante para mi vida y que yo quiero que formen parte, loco. Así que presten mucha atención que se vienen anuncios, loco. Les mando un abrazo gigante. Espero que la hayan pasado espectacular. Nos estamos viendo en el próximo podcast. Chau.